Imaginemos tener un no sé, una fotografía perfecta de un momento súper crucial. Todo está enfocado, la iluminación es exacta, o sea, la realidad quedó capturada de una forma clínica y absoluta, ¿no? Lo lógico, creo yo, para la mayoría de las personas, sería enmarcarla y guardarla tal cual.
Claro, protegerla a toda costa.
Exacto. Pero en el mundo del arte, a veces el camino hacia la verdad requiere tomar esa imagen perfecta y, a propósito, someterla a un proceso de destrucción parcial. Y hoy vamos a explorar por qué un creador decidiría hacer exactamente eso, fracturar su propia captura de la realidad para poder contar una historia muchísimo más profunda.
Es un punto de partida excelente, porque pone sobre la mesa esta tensión constante entre lo que consideramos una verdad objetiva, digamos, el registro mecánico de una cámara, y la verdad emocional, que es lo que ocurre cuando la mano humana decide intervenir. Esa intervención, incluso si implica borrar o alterar la precisión inicial, es lo que permite que una imagen deje de ser, pues, un simple documento para convertirse en una narrativa real.
Bienvenidos a una nueva inmersión a fondo. Hoy, nuestra misión es analizar las notas, la ficha técnica y las reflexiones más íntimas detrás de una obra muy específica. Se trata de una pintura acrílica y de técnica mixta titulada Cetrero, que fue creada por el artista Jairo Duque alrededor del año 2018 y exhibida a finales de 2019. Y a ver, el objetivo no es solo describir los colores sobre un lienzo.
Para nada.
Es entender cómo esta pieza encapsula la evolución técnica de un artista, el respeto por una práctica ancestral y, sobre todo, una conexión humana invaluable.
Pero para entender la obra hay que situarse primero en el entorno físico donde nace, ¿verdad?
Sí, totalmente. La ficha técnica nos da un dato que a simple vista parece menor, pero no lo es para nada. Mencioné explícitamente que el espacio físico de creación fue el estudio taller del artista, ubicado en Wicher, California.
Y eso es súper interesante. O sea, ¿por qué es relevante el espacio geográfico o físico en este caso particular? Porque uno pensaría que, bueno, podría haberse pintado en cualquier otro lugar del mundo. Podría, claro. Pero el estudio taller no es solo una dirección postal. Funciona realmente como un laboratorio de experimentación. A lo largo de la historia del arte, el taller siempre ha sido ese lugar seguro donde ocurren los errores controlados. Y cuando leamos las reflexiones de Duque, queda clarísimo que para 2018 él estaba pasando por un momento de búsqueda, buscando su propio lenguaje. El estudio en Weary, California, fue el espacio donde se atrevió a someter la fotografía inicial de Cetrero a un proceso técnico que es por su propia naturaleza bastante inestable e impredecible.
Y aquí es donde entra esa técnica de la que hablábamos al principio del programa. Según los apuntes del autor, Cetrero es una obra fundacional porque marca justamente su experimentación con la transferencia de imágenes fotográficas directamente al lienzo. Pero bueno, vamos a desempacar esto, porque para quienes no estamos sumergidos en el mundo de las bellas artes todos los días, el término transferencia puede sonar un poco a, no sé, a una fotocopia o a calcar un dibujo. ¿Cómo funciona mecánicamente este proceso y por qué resulta tan inestable?
Uy, la diferencia con una fotocopia es abismal. Físicamente, la transferencia de imágenes es un proceso donde tú tomas una impresión fotográfica, que generalmente está en papel, y le aplicas un medio como un gel acrílico. Esta imagen recubierta se coloca boca abajo sobre el lienzo y se deja secar por completo. Esto crea una unión química entre la tinta de la impresión y la superficie del cuadro. Pero el paso crítico y el más destructivo, de hecho, viene después. Mediante el uso de agua y muchísima fricción manual, el artista tiene que frotar y desintegrar la pulpa del papel para poder revelar la imagen que ha quedado adherida abajo.
Espera, ¿estamos hablando de frotar literalmente el papel con las manos o con una esponja hasta deshacerlo por completo?
Literalmente. Y supongo que ya te imaginas lo que pasa con ese nivel de fricción.
Pues sí, me imagino que es imposible mantener el 100% de la imagen original intacta.
Exacto. La fricción rompe las fibras del papel, pero inevitablemente también arranca fragmentos de la tinta. Además, la adhesión de ese gel nunca es perfectamente uniforme en toda la superficie. Entonces, el resultado final es una imagen que sí, conserva la estructura básica de la fotografía, pero que aparece desgastada, con huecos, texturas súper irregulares y zonas enteras donde la información visual simplemente desapareció.
¡Wow! Y esto me genera una duda enorme. Si el objetivo final es retratar a alguien importante, ¿por qué elegir un método que de entrada va a dañar la imagen de esa persona? O sea, ¿por qué no pintar el retrato desde cero con un modelo en vivo o proyectar la foto y pintar encima de manera tradicional y prolija? Parece un riesgo muy innecesario.
Es una duda súper válida y la respuesta está en la intención filosófica de todo este proceso. Según las propias palabras de Duque, la idea no era destruir la fidelidad fotográfica por un capricho estético de «ah, quiero que se vea viejo», sino habitarla. Empezar un lienzo desde cero implica, de alguna manera, ignorar la realidad exacta de ese instante que ya capturó la lente. Al usar la técnica de transferencia, el artista preserva el esqueleto de la realidad, esa verdad objetiva del momento, pero al mismo tiempo crea de forma muy intencional vacíos. Esos vacíos, esas pérdidas de información, son básicamente el lienzo en blanco que exige la intervención humana.
Es como, a ver si entiendo, es como crearse un problema a propósito para tener la obligación de resolverlo con las propias manos. Es como encontrar una vieja fotografía familiar en blanco y negro, de esas que están súper borrosas por los años, y tener que pintar los pedazos que faltan usando tus propios recuerdos. En ese momento ya dejas de ser una fotocopiadora para convertirte en un narrador de historias.
Esa es una analogía perfecta. Y según las fuentes, la forma en que resuelve esos espacios en blanco es introduciendo la pintura acrílica. Las notas mencionan específicamente el uso de acrílicos Liquitex para recuperar el volumen y la expresividad, sobre todo en las áreas críticas como el halcón y la figura humana.
Claro, y me imagino que la elección del material no es casualidad.
Para nada. El acrílico, a diferencia de medios mucho más lentos como el óleo, tiene un secado rápido y una base de polímero plástico. Esto le da al artista la agilidad para trabajar rápido, construyendo capas, texturas y lo que él mismo denomina el gesto pictórico. Es justo ahí donde ocurre la verdadera alquimia de esta obra. Donde la máquina falló o donde el proceso químico dejó un hueco en blanco, entra el pincel. El artista empieza a rellenar la imagen ya no con los datos fríos de una cámara, sino con su propia interpretación, su memoria y su carga emocional.
Y de hecho, en los apuntes de Duque hay una frase que resume esto de forma, espectacular. Él reflexiona que en esos fragmentos que son reconstruidos manualmente es donde deja de ser un reproductor para empezar a ser un intérprete.
Y ese es el salto evolutivo más importante para cualquier creador. Un reproductor, digamos, se limita a preservar la verdad literal de las cosas. Pero un intérprete impone su propia visión del mundo sobre esa realidad. Al aplicar el acrílico sobre la transferencia que está rota, la obra ya deja de ser sobre cómo se veía exactamente ese instante físico, y pasa a ser sobre cómo el artista sentía y entendía ese instante.
Y esa interpretación, ese cambio de mentalidad del que hablas, se traslada de una manera súper evidente a las decisiones de color. Porque una vez que asumes el rol de intérprete, los colores ya dejan de ser una obligación impuesta por la realidad física y se convierten en herramientas puramente narrativas.
Así es, empiezan a contar una historia por sí solos.
¡Exacto! Y la ficha técnica de Cetrero detalla un contraste cromático muy marcado. Por un lado, tenemos un fondo que está dominado por azules fríos, y por el otro, tonos terrosos, ocres y muy oscuros en el primer plano, específicamente en el ave rapaz y en el guante de cetrería. Ahora, siendo Mogado del Diablo un segundo, si el sujeto está al aire libre, pues el cielo es azul, ¿no? ¿Por qué decimos que esto es una decisión técnica súper calculada y no solo pintar el cielo del color que es?
Es una excelente pregunta. Lo que pasa es que, en la pintura, replicar la realidad es solo una de muchísimas opciones disponibles. El artista podría haber alterado el fondo a un tono más neutro, o haber pintado un paisaje súper detallado o incluso una abstracción en colores cálidos, pero elige y enfatiza los azules fríos. Y esto tiene una razón mecánica. En la teoría del color, los tonos fríos como el azul tienen la propiedad visual de retroceder. Generan esto que en arte se conoce como perspectiva atmosférica.
¡Claro! Como cuando ves montañas a lo lejos que se ven azuladas.
Exactamente eso. El ojo humano percibe los colores fríos como si estuvieran más lejos, lo que inmediatamente crea en el lienzo una sensación de apertura, de espacio infinito, de viento. En contraparte, los colores cálidos, como los ocres y los tonos tierra del halcón y del guante, avanzan visualmente, parecen saltar hacia el espectador.
O sea, esto genera un efecto casi de empuje y tracción, ¿no? Como que unas cosas te jalan y otras te empujan. El propio artista lo describe de una manera muy precisa en sus notas. Cito textual: el azul envuelve, pero el halcón concentra. El fondo se expande mientras el sujeto se afirma.
Es una descripción impecable de la física del color en acción. O sea, ese choque entre el fondo que retrocede y el primer plano que avanza no es un mero accidente decorativo. Es una herramienta de dirección total. Esa tensión cromática obliga al ojo de quien observa la obra a posarse exactamente donde el artista quiere que mire.
Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque el lugar donde el artista quiere que miremos rompe por completo las reglas tradicionales del retrato. En casi cualquier representación visual que incluya a un ser humano, nuestra psicología nos dicta buscar primero el rostro. Buscamos instintivamente los ojos para encontrar una emoción o una identidad.
Es lo natural, ¿sí?
Pero al analizar la composición de Cetrero, resulta súper evidente que el eje de la obra, el punto focal donde se concentra toda la energía visual y todo el peso de los colores cálidos, no es el rostro del hombre, es el ave rapaz posada sobre el guante de cuero. ¿Por qué desplazar la jerarquía humana a un segundo plano de esta manera?
Esa es la clave que convierte a esta pintura casi en un manifiesto. Si conectamos esto con el panorama general de la obra, al desviar la atención del rostro humano y centrarla en esa intersección entre el guante y el ave, el artista establece lo que él mismo llama un diálogo silencioso. Está organizando todo el lienzo alrededor de un eje que no es ni humano ni animal puramente, sino que es el vínculo entre los dos. El guante de cetrería opera como una frontera física y simbólica, espectacular.
Claro, el guante es literalmente el único punto de contacto donde estos dos mundos tan distintos chocan.
Exacto. Y en ese pequeño trozo de cuero ocre convergen unas fuerzas inmensas. Por un lado tienes el dominio y la técnica humana, y por el otro, el instinto salvaje, purísimo, de un depredador. Pero también hay cuidado, hay un respeto inmenso y muchísima responsabilidad. Al subordinar el rostro humano a la figura del ave y al guante, el artista nos está diciendo que la identidad de su sujeto no radica en sus facciones físicas o en su cara, sino en la relación de respeto que sostiene con la naturaleza. La obra plantea un equilibrio donde el ser humano no está por encima de su entorno, sino en alianza con él.
Y esto inevitablemente nos empuja a salir un poco de la técnica pura del acrílico y entrar al terreno de la realidad del día a día que inspiró la obra. Porque, a ver, Cetrero no es un retrato de un personaje imaginario. Documenta un acercamiento sumamente real a una práctica viva. Y vale la pena detenernos un momento en la cetrería en sí, porque a menudo se malinterpreta como un simple pasatiempo o como, no sé, tener un animal exótico de mascota en la casa, cuando en realidad, mecánica y éticamente, es algo diametralmente opuesto.
Es fundamental hacer esa distinción para entender el peso de la pintura. La cetrería es una de las alianzas interespecies más antiguas que existen en la humanidad, y su mecanismo base no es la dominación mediante la fuerza o el castigo, sino la confianza. Un ave rapaz no se puede domesticar en el sentido tradicional como lo harías con un perro. Mantener a un halcón o a un águila requiere un conocimiento exhaustivo, casi científico, de su biología.
O sea, estamos hablando de un compromiso brutal, ¿no?
Totalmente. Hay que controlar el peso del ave al gramo todos los días para mantener su instinto de caza activo sin que llegue a estar débil. Tienen que entender de telemetría, de nutrición especializada, de higiene. Y en última instancia, el acto definitivo de confianza es cuando el cetrero suelta las pijuelas, que son esos cordones cortos de cuero que sujetan al ave, y el animal queda 100% libre en el cielo. Si el halcón decide regresar al guante, no es por sumisión o porque tenga miedo. Es por un cálculo de supervivencia y por un vínculo de confianza mutua que toma meses, a veces años, construir.
Es una labor que requiere una paciencia y una dedicación implacables. Entonces, ¿qué significa todo esto para la obra? O sea, empujando un poco la conversación. ¿Por qué el artista elige pintar un cetrero para encontrar su propia voz artística?
Lo fascinante aquí es que tenemos notas y apuntes muy íntimos del propio artista que nos lo explican. Jairo Duque aclara explícitamente en la ficha técnica que, aunque conoce el oficio de cerca, él no es el cetrero de la pintura.
Espera, ¿él no es el cetrero? Entonces, ¿quién es el sujeto del cuadro?
Es su hijo. Su hijo Daniel Esteban.
¡Ah, wow! ¡Claro! Eso le da una dimensión emocional muchísimo más profunda a toda la obra.
Sí, cambia por completo la lectura. Duque documenta cómo él es un testigo y un colaborador constante en el proceso de cuidado de las aves de su hijo, aves que se han convertido en las compañeras de viaje de Daniel desde una edad muy joven. O sea, estamos hablando de una dedicación diaria tremenda. Imagínate, levantarse temprano, limpiar los recintos, preparar el alimento específico, el pesaje milimétrico del que hablábamos, y el artista está ahí, acompañando a su hijo en esta rutina tan exigente.
Y las notas también revelan, si no me equivoco, que esto viene de mucho tiempo atrás. Porque cuando Daniel era apenas un niño, él y su padre tenían estas conversaciones profundas sobre el vuelo de las águilas y los halcones, y hablaban sobre el deber que tienen estas aves como especie para con sus aguiluchos.
Exacto. Había ya una semilla de respeto por la naturaleza plantada desde la infancia. Y el artista tiene una frase maravillosa en sus reflexiones sobre esto. Él dice, y cito, «El destino nos encuentra y las ideas fuerzas se convierten en propósitos que marcan nuestros destinos». Retratar a Daniel Esteban no es solo un ejercicio pictórico, es el testimonio del orgullo inmenso de un padre al ver a su hijo asumir esta labor silenciosa y vital. Es honrar la defensa apasionada de los animales y el respeto por oficios que literalmente protegen y sostienen la vida.
Y no es casualidad que muchos de estos cetreros hoy en día se dediquen a la rehabilitación de especies, ¿cierto? Cuando un ave rapaz pierde su hábitat o resulta herida, son justamente estas técnicas ancestrales, esta misma dedicación diaria, las que permiten rehabilitar al ave y eventualmente devolverla a la libertad.
Así es. Por eso la pintura tiene tanta fuerza. Duque no eligió a un modelo anónimo al azar para practicar sus transferencias acrílicas. Eligió documentar el vínculo más profundo y significativo de su vida. Está pintando a la persona que más le importa, ejecutando una labor que materializa la ética y los valores que ambos comparten desde aquellas conversaciones de la infancia.
¿Sabes qué? Escuchando todo esto, no puedo evitar pensar que la cetrería resulta ser una metáfora absolutamente perfecta del arte mismo. Especialmente del proceso que Duque estaba viviendo en su estudio en Whittier. Porque piénsalo, el arte requiere que apliques toda tu técnica, tu conocimiento. Pero en algún momento tienes que soltar la obra. Tienes que soltar al halcón, sabiendo que la obra tiene que volar libre e interactuar con el mundo, pero con la esperanza de que, al final, conecte y vuelva a ti.
Esa es una observación fantástica, y la estructura compartida es muy evidente. En la cetrería, el humano aplica el control, pero acepta que lidia con lo impredecible y salvaje. En la técnica mixta que usó Duque, él aplica el control con la transferencia química, pero el frotar el papel con agua tiene que aceptar la destrucción impredecible de la imagen. En ambos mundos, el truco está en saber cuándo ejercer control y cuándo permitir que la naturaleza sea el instinto de un ave o la erosión del papel siga su propio curso.
Y cuando logras dominar ese equilibrio, el resultado es el vuelo. La pieza deja de ser un experimento de laboratorio y se convierte en algo vivo que comunica. Ahora, este proceso de aprendizaje, con todos sus tropiezos, me lleva a cómo ve el artista esta obra el día de hoy. Porque ya pasaron varios años desde ese 2018. Y hay un concepto en las fuentes que me parece sumamente valioso. Duque utiliza el término ternura crítica para describir su mirada actual hacia Cetrero.
Ternura crítica. Es un concepto precioso. Captura perfectamente esa dualidad que sentimos al mirar hacia nuestro pasado, ¿verdad?
Sí, totalmente. Pero, ¿a qué se refiere específicamente él en el contexto de su evolución como pintor?
Se refiere a esa capacidad de observar tu propio trabajo anterior y detectar, ya con un ojo mucho más maduro y crítico, las áreas donde la técnica todavía era incipiente. El artista reconoce sin ninguna evasiva las limitaciones de aquel 2018. Él ve los puntos en el lienzo donde quizá la jerarquía visual todavía estaba formándose, o donde la pincelada del acrílico Liquitex dudaba un poco, o donde la mezcla entre la fotografía de base y la pintura no fluía con la misma naturalidad que tienen sus obras de hoy. Pero ahí es donde entra la parte de la ternura. En lugar de rechazar esa pintura por sus imperfecciones, la abraza y la celebra.
Claro, la celebra porque reconoce que esa honestidad tan cruda del momento era absolutamente necesaria. O sea, sin esa experimentación, sin esa fricción que rompió el papel y lo obligó a tomar el pincel para convertirse en un intérprete, pues no habría encontrado el lenguaje pictórico que lo define hoy. Cetrero funcionó como la semilla de todo lo que vendría después, y la honestidad de retratar a su hijo y esos valores compartidos sobrepasa con creces cualquier limitación técnica del momento.
Definitivamente. Y ese es probablemente el aprendizaje más universal que podemos extraer de todo este análisis técnico e histórico. Porque, a ver, no es necesario dominar la perspectiva atmosférica o saber de telemetría de aves rapaces para entender el núcleo de esta historia. Todo proceso de evolución humana, ya sea profesional, artística o personal, exige pasar por estas etapas donde las herramientas simplemente no nos alcanzan para plasmar de forma perfecta la visión que tenemos en la cabeza.
Es una realidad que compartimos todos, en cualquier disciplina. Todos tenemos esos proyectos tempranos, esos primeros intentos que, vistos a la distancia, muestran fisuras. Momentos donde éramos más reproductores de lo que veíamos a nuestro alrededor que intérpretes con una voz propia. Pero al igual que con esta pintura de Jairo Duque, esos son los momentos fundacionales que nos obligan a rellenar los vacíos con nuestras propias convicciones.
Exacto. La verdadera madurez consiste en mirar esos procesos con esa misma ternura crítica. Reconocer las carencias del pasado, pero entender que fueron el vehículo necesario para forjar tu camino actual. Y creo que resulta mil veces más significativo cuando esos primeros pasos los das intentando honrar los vínculos profundos y los ideales que compartes con la gente que amas.
Así que, volviendo a esa imagen clínica y perfecta de la que hablábamos al principio del programa, a veces, intentar que nuestras vidas o nuestros proyectos sean como una fotografía perfecta, inalterable, y sin ningún espacio para el error, es la mejor manera de estancarse. Es precisamente en las imperfecciones, en esos vacíos donde la técnica nos falla o el papel se rompe, donde nos vemos obligados a intervenir activamente. Es ahí donde entra la parte más humana de nuestra naturaleza para, finalmente, pintar la historia. Y para cerrar esta inmersión a fondo, creo que vale la pena dejar una idea flotando en el aire para la reflexión personal. Si hoy quienes nos escuchan tuvieran la enorme tarea de tomar un lienzo en blanco para representar el valor moral más importante que comparten con la persona más significativa de sus vidas, ¿qué oficio o labor ancestral simbolizaría de forma perfecta esa conexión?
¡Uf! Es una perspectiva fascinante para cuestionarnos cómo visualizamos nuestros propios valores en el día a día.
Hasta nuestra próxima inmersión a fondo, y recordemos, a veces es necesario sacrificar la certeza clínica de la fotografía para poder encontrar la verdad profunda de la pintura.